Buenas noches, ¿cómo le va? Nueva emisión de Manivela. Nuevo agradecimiento a Rodrigo Lamardo, nuestro entrañable productor de hace más de 15 años. Y el agradecimiento a los trabajadores de la radio que hacen posible que este programa siga en el aire. Hoy con dos notas que nos gustan bastante. La primera tiene que ver con una película que no le fue bien, tampoco le fue definitivamente tan mal, pero una película que se trata de La Quietud, dirigida por Pablo Trapero, una película cuyo protagónico central está encabezado por Graciela Borges. La Quietud es una especie de casco de estancia de esos característicos de la burguesía argentina, un lugar muy hermoso, una película técnicamente impecable y que tiene que ver con unas herencias, con unos muertos, con unos malos entendidos. Una película que tiene una trama muy interesante, que hay que prestarle mucha, mucha, mucha atención al principio de la película, porque sobre el final de la película se recontra re que te complica, y para variar, no se ha querido ver en la película algo que tiene que ver con un tema importantísimo, que es otra vez una nueva trama de la dictadura. Y a mí eso me parece que hace a la película interesante, y que Trapero construye en ese sentido alrededor de la película un largometraje con un argumento realmente copado. Se estrenó la última película de Pablo Trapero. Vamos a ser muy sintéticos en las alabanzas, pues la película está muy bien, pero hay un trabajo descollante que a nosotros nos gustó muchísimo, que es el de Graciela Borges, que aparte de ser una querida amiga, es colega de esta radio. Graciela, ¿cómo te va?
Bien, Coquito, ¿qué haces?
Oíme, me pareció tremendo trabajo el tuyo, Grace, el de Trapero.
Si querés, seguro que me decís.
No, a ver, quiero preguntarte, tengo... ¿A dónde lees los guiones, Graciela Borges? Que es una pregunta que le hago a muchos y a muchas. Y a muches.
¿Perdón?
¿A dónde lees los guiones cuando te dan un guión?
Mira, los leo donde estoy. En general, en general, los leo de noche, cuando estoy más descansado, porque viste que uso mucho la noche, porque yo, aunque venga temprano, vaya a comer con amigos o lo que fuera, que me encanta verlos, porque si no, no los veo nunca. Tipo 11, 11 y media de la noche me pongo a leer.
Ajá.
Estoy leyendo libros, ¿no? Libros, literatura.
Sí, sí, sí.
Y cuando tengo guiones, los leo a esa hora.
Bien.
Los leo en su totalidad, después lo pienso, después voy viendo el personaje en perspectiva, a ver qué le encuentro, si sirve para mí, si puedo hacer algo que sea valioso. O si no.
Ahora, este personaje era un personaje calcadísimo para Graciela Borges, ¿no?
Él dice que lo trabajó para mí, de todas maneras.
Yo creo que debe ser verdad, porque aparte vos ya hiciste ese tipo de personaje, no te cuesta, pero puntualmente en esta película te vi terriblemente metida en el personaje.
Digo, claro, lo que pasa, sabés, Coco, no es fácil no meterse con un... Mira, o te metes o no te metes. O lo juzgás, porque siempre me dicen, ¿cómo hiciste para ser alguien tan malo? Entonces yo contesto, no lo juzgo, porque no tiene nada que ver conmigo, entonces es muy difícil no juzgarlo, ¿entendés? Ah, pero qué mal, contestó esto, pero qué maldad cuando le dijo. Si lo haces así,
fuiste.
No tenés solución.
Sí.
No tenés solución. Entonces lo que tenés que hacer es aceptarlo y tratar, esto es muy difícil, de quererlo, en sentido de darle algún perdón a toda esa cosa terrible que este personaje tiene, con algún entendimiento de la cabeza y del corazón, porque si no es terrible, ¿viste? Bien. Hacerlo como en un juego, porque si no es muy angustioso el personaje.
Bueno,
y acá filmamos hasta muy tarde. Yo no había trabajado, a pesar de que era amigo mío de toda la vida, desde que fuimos juntos a Martín, él y yo, a Cuba, cuando gané el premio a la mejor actriz por la película de Lucrecia. Y pensamos siempre en trabajar juntos. Uh-huh. Y una vez íbamos a hacer una película con una española, que era muy interesante, y no la hicimos. Entonces ahora cuando me dijo, mira, tengo un guión, y yo pensaba, me falta Trapero, como ahora lo tuve a Campanella, que lo había tenido en televisión pero no en cine, o sea que acepté hacer la película de Campanella lo mismo, pero ya había un guión, lo leí, la de Campanella, era un guión fantástico, y la de Trapero no sabía qué era. Y le dije sí, sin leer el guión.
Ah, que está ligado. Bueno, pero a mí lo que me parece, en este comentario que te hacen, Graciela Borges, de que haces una mujer mala, vos hiciste de mujer aristócrata y acomodada, pero acá haces una mujer mucho más compleja, donde se pone en cuestionamiento su responsabilidad civil, su responsabilidad como madre, donde forma parte de un sistema que en la Argentina ha hecho daño.
Y por eso le pregunté a él si me ayudaba con lo físico. Era muy importante, muy importante, que él me dejara darle un gran deterioro, ¿entendés?
Mira,
quiero decir, arrugas, sí. Aunque parezca mentira, el afuera era muy importante para mí. Cansancio, canas que primero no quería, después lo llenamos y en un momento dado me hizo gracia porque dijo, no es mucho.
Es demasiado.
Ajá. Así que no es demasiado, nos dijo a Martina y a mí. Martina, bien, la verdad, trabajé con ella maravillosa, con todo, fueron unos compañeros.
Hay una sensación lindos también de mucha complicidad con tus hijas y con las chicas, como mujeres, como actrices, como personajes, digo, da una sensación de que ahí hay una complejidad, una red, como muy interesante, ¿no?
Muy, y además me gustó mucho el tema, porque Berenice Bello yo no la conocía y la adoré.
Ajá.
Eso era más fácil porque era el personaje que francamente mi personaje quería.
Claro, claro.
Pero después estaba Martina,
que lo odiabas,
porque yo la quiero muchísimo, sí. Y el kit del tema es que ella después se explica por qué ella no la quiere.
Uh-huh.
Y aunque es injusto en una madre, lo que pasó con su padre, lo que pasa es que no se puede contar, ¿viste?
Lo dejamos ahí.
Fue muy, muy interesante el trabajo, muy cansador, porque uh-huh, él filma muy bien, estupendamente
está
bien.
Está muy bien filmada, pero tiene muy buena puesta la peli.
Seis horas la misma escena con diferentes lentes, entonces con letra muy difícil, se hace muy complejo, porque uh-huh, antes, ahora se dice grabar, lo estoy repitiendo, sí, mucho, pero es verdad, no se dice filmar.
No, se dice grabar. Se
filmaba.
Sí, señora.
Entonces ahora como graban y grabar no cuesta nada,
uh-huh,
se puede volver a hacer porque sí, no tienen material fílmico, entonces, viste, es repetir y repetir, porque él, cuando yo le decía, pero ¿qué fue lo malo para repetir tanto? Me dijo, no, es que yo hago tomas de un lado o del otro y mil veces, porque después hago una coreografía.
Bien.
Y bueno, y me pareció bien, y a mí me gustó la película, me gustó más la segunda vez que la vi que la primera.
Bien.
La primera estaba muy comprometida con mi personaje.
Claro, viste a vos. No, claro, pero quédate tranquila, la película tiene muy buena apuesta, técnicamente es impecable. Y temáticamente me parece que Trapero vuelve a temas que no tocaba hace tiempo. Pero bueno, yo te mando un beso enorme, enhorabuena.
Vos ya sabés que te quiero y que,
yo también.
Cada vez que nos encontramos,
sí, señora,
nos damos un abrazo.
Dale.
Porque estamos en la misma,
sí, sí,
porque amamos el cine.
Es verdad.
Y porque todas las películas que se estrenen somos nosotros.
Es verdad, absolutamente.
A mí cuando voy a ver estas últimas que vi todas,
ajá,
la verdad me dio placer.
Absolutamente, se disfruta.
Y uno es el cine, ¿no?
Sí, sí,
no,
totalmente.
De una manera soberbia, digo, todos nosotros los trabajadores del cine somos el cine.
Bien, te mando, Coquito, te mando un beso enorme, Grace, que estés bien, yo
un
también.
Un beso, mi amor,
que
cariños, estés bien. Un abrazo. Chao.
La quietud, la película de Pablo Trapero, preste la atención desde el principio a temas que aparentemente suelen ser secundarios, porque la película termina metiéndose en la complicidad civil, ¿no? En una perspectiva muy interesante. Tiene muy buena apuesta la película. Es notable lo de Berenice Bejo. Es notable lo de Martina. Es muy apasionante la relación entre esas dos hermanas que tienen relaciones cruzadas con viejos novios de la adolescencia. La verdad que la película... vale la pena, es una película para viernes a la noche, para sábado a la noche, para domingo temprano. La verdad que esperamos en algún momento a ver si podemos hablar con Pablo Trapero o con Martina Guzmán para hablar más en extenso con La Quietud, que se estrenó hace un par de jueves.
Perdón, doctor.
Papá, ¿qué pasa? ¡Papá, qué pasa, papá! ¡Papá, qué te pasa, papá!
Hey, à quoi ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère?
Siempre tan guapo es el chico tuyo.
Más. Odio lo bien que envejecen los hombres.
¿Cómo estás?
Te amo de la primera vez que te vi. Y quiero estar con vos. Quiero que estemos juntos, Eugenia.
Mi amor, qué lindo. Un nieto, por fin. Gracias, mi amor. Pero qué alegría.
Esta gente no tiene respeto por nada. No sabe este fiscal que gracias a él mi marido tuvo una CV.
Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora?
Yo quiero tener esta conversación ahora. Y vamos a tener esta conversación ahora.
¡Basta!
Hablar las cosas siempre es revelador, mamá.
¿Pero qué me vas a enseñar a mí lo que es la verdad, vos?
Si no te haces el ADN, le voy a decir todo a tu marido.
¿Te das cuenta que van a ser padres? ¿Te das cuenta?
Si querés matarte, matate sola.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein. Continuamos en Manivela.
Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá.
Solito al corral.
La segunda película es la música que estamos escuchando. Es la música que tiene que ver con La Odisea de los Giles, una película dirigida por Sebastián Borenstein. Una película con una trama muy interesante que tiene dos virtudes. Una virtud es la mano de Sebastián Borenstein para dirigir, que ya lo ha demostrado en las películas anteriores. Un elenco tremendo con Belloso, Brandoni, Darín padre, Darín hijo, La Ginás. La verdad que el elenco de la película es muy bueno. La película es muy entretenida, pero tiene que ver aparte sobre un argumento muy sólido, que es otra novela más de Eduardo Sacheri. El secreto de sus ojos fue la primera. El papel es en el viento fue la segunda, muy vinculado al mundo del fútbol, uno de los grandes temas de Sacheri. Y esta película, la que estamos viendo ahora, que justamente de la que estamos hablando, es una película que justamente tiene que ver con algo que se trató mucho en el cine argentino, que es el tema de el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Y tiene también un atractivo muy particular, también típico en el cine argentino, que es el tema de las historias de pueblo, de las historias de Soriano, de las historias de Juan Sasturain. Digo, historias chiquititas, historias pequeñas, esto es lo que vale la pena. Así que bueno, vale la pena la película, y hay un reportaje en el medio, y esperemos que disfruten la nota y el reportaje. Sebastián Borenstein, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
Sí, acá estoy, Coco. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo va la vida?
Muy bien, por suerte. La bueno, verdad esto, que sacando los pormenores que a todos nos impactan, puedo decirte que muy bien.
Ajá. Bueno, Sebastián, a ver, ¿podemos hacer un flashback bastante largo?
Lo que vos digas, vos bueno, mandás.
Perfecto, bien, muy bien. Pero a ver, la primera pregunta es, en aquellas épocas que empezaste a estudiar comunicación, que creo que fue en El Salvador o no me acuerdo dónde.
Sí, exactamente.
Bien, ¿cuál era la expectativa en aquella época? ¿Era la publicidad? ¿Era el cine? ¿Era la televisión? ¿Qué pasaba cabeza de Borenstein?
Yo en esa época ya trabajaba como creativo publicitario, esta es la realidad. Yo empecé a trabajar y a estudiar a la vez. Y estaba buscando, te diría, no es que tenía decidido qué, pero lo mío tenía que ver con la comunicación, con la lectura, con la escritura, con la imagen. Y yo tenía en ese momento 18 años, estaba, como te digo, de búsqueda, ¿no? Y fui afinando el camino andando.
Ajá, bien. Ahora, ¿hiciste una carrera como publicitario en todas las agencias top de la época?
Mira, hice una carrera cortita, porque en realidad yo empecé a trabajar en publicidad en el 83. Trabajé exactamente como creativo en la agencia David Rato, que fue David fue el primero que me dio una oportunidad importante profesional. Después me fui a trabajar a McCann Erickson, después trabajé en Ogilvy. En fin, trabajé
bueno,
en varias.
Bueno, Rato, sí, pero, David Rato, no, Gilby, sí, McCann Erickson.
Sí, fueron grandes, pero todo eso se desarrolló en un periodo no mayor de 5 años, diría. Ajá. 5 años después de trabajar, ahí entré un poco más como la sintonía de que quería hacer otro tipo de cosa, quería pensar creativamente, pero con otros objetivos, digamos, ¿no? Y surgió la idea de entrar en el mundo de la televisión, de la mano de mi viejo, con mi hermano. Y bueno, y ahí pasé del 88 al 2002, 2003, trabajando todo sin parar, una cosa detrás de la otra. Y en ese momento volví a pegar un volantazo, ya con más experiencia, teniendo claro que lo que quería era contar historias, escribir historias en un formato más tal vez más profundo de lo que la tele en ese momento te permitía, y pegué la salida de la televisión y el rumbo al cine, donde ya llevo desde el 2003 hasta hoy. Esa es la breve síntesis de todos estos años.
Qué fácil se dice, ¿no?
¿Eh? ¿Perdón?
Qué fácil se dice, digo.
Sí, se dice fácil y
no es así.
Y se dice en poco tiempo. Pero bueno, fueron muchos años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje.
Bien.
De mucho golpe contra la pared también, ¿viste cómo es, no?
Bien.
Se aprende yendo.
Sebastián, el gran golpe que pegan, digamos, con tu viejo en Canal 7, en Canal 13, perdón, en ese momento, digamos, de Tato en Exteriores, de mayor producción, de la producción con Cartoy, etcétera, etcétera. Se va gestando, digo, ustedes trabajaron con el Tato tradicional, ¿y cómo se fue gestando ese Tato de gran producción, de gran ficción? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, fue un camino donde uno quería hacer cada vez más. Fue un poco medio una trampa en un punto, porque bueno, querés más, y llega un momento que bueno, estás no podés cruzar los límites de la televisión y de los presupuestos de aquella época, pero dentro de ese territorio nos movimos con mucha soltura, con mucha creatividad y con mucha avidez de superarnos a nosotros mismos, ¿no? En cada temporada. Ese fue un poco el motor de la cosa, introducir en la televisión de alguna manera algunos rubros que eran solamente potestad del cine, como por ejemplo la dirección de fotografía,
claro.
la dirección de arte, una iluminación que no venía directamente de la parrilla, del techo, de los canales, de los estudios, sino, digamos, con una luz más rebotada, más suave, y tratar de ir buscando elementos que le dieran a la imagen de la televisión algunos atisbos de modernidad, ¿no? De evolución, por decirlo de alguna manera.
Y todo eso se lo fueron agregando y sumando los hermanos Borenstein, la temática también, ¿o fue una cosa acordada con Tato de a poco?
Mira, Tato tenía siempre la bolilla negra, obviamente.
Ajá. Bien.
Él tenía la acción de oro, él decía sí o no.
Claro.
Pero
claro,
a la vez, digamos, no la ejercía con muchísimo criterio y con muchísimo cuidado. Y nosotros, mientras tanto, sabíamos que teníamos ese paraguas protector donde si algo no andaba bien o algo no gustaba, el viejo iba a decir esto no. Así que nosotros, mientras tanto, lo fuimos trabajando con mucha libertad, dejando que él ponga los límites y no poniéndolos nosotros.
Bien. Vos sabés que, digamos, yo en mi recuerdo, no sé exactamente cuándo, pero bueno, la televisión en la casa de mis viejos entró muy, muy temprano, allá por los años 58. Yo tengo un recuerdo muy notable de aquel Tato Bores con mis viejos y de ese poder de transgresión de tu viejo. A Tato siempre le gustó la política y hasta último momento, en la época del menemismo, esa transgresión también se daba. Digo, lo arrastró durante décadas.
Sí, pero lo que pasa, ¿sabes, Coco? Es que mi viejo siempre decía algo que es muy cierto. El humor político es siempre opositor. Y siempre transgresor.
Claro.
Porque el ejemplo que él decía es los chistes de las suegras son en contra de las suegras. No a favor, pues si no te volvés un chupamedia. O sea, entonces siempre, y aparte el humor político no es solamente una transgresión o una crítica a los gobiernos, sino al poder en general, al establishment en general, ¿no?
Uh-huh.
Es más abarcativo que el mundo de la política en sí. Pero sí, definitivamente tiene que ser disruptivo y transgresor.
Ajá, bien, muy bien. Y cuando costó mucho la decisión en el 2005, decir, bueno, ya estoy, vamos a lanzarnos, digo, porque de repente haber pasado por todo lo que pasaste, una cosa es sentirse presuntamente seguro y otra es tomar la decisión de decir, bueno, vamos con la suerte estrechada.
Perdóname, Coco, pero esta última pregunta no te la escuché porque se cortó por la comunicación. Disculpa.
Ah, no, te preguntaba, ¿en qué momento pensaste que ya estabas seguro para lanzarte con el proyecto de La Suerte Estrechada, que es tu primer película?
Mira, la verdad que uno nunca dice estoy seguro. Siempre hay un margen de oficio que uno trae, por tantos años de trabajo, pero a la vez hay un gran margen de incertidumbre porque te metes en un territorio desconocido. Yo cuando abordé la película no me sentía un tipo que supiera todo de aquel universo en el que me estaba metiendo. Me rodeé de gente muy capacitada, de gente que me ayudó muchísimo, y siempre eso también es algo lindo, porque siempre hay como un espíritu casi de aventura, ¿no? Y me sigue pasando al día de hoy, cuando voy a encarar una nueva película, que por supuesto que sé más que cuando hice las películas anteriores, pero siempre hay un universo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y aquel pasaje para mí, de la televisión al cine, fue un pasaje bastante idílico, te voy a decir, porque yo venía acostumbrado a trabajar con márgenes muy acotados, con pocos tiempos, como la televisión en ese momento tenía otros tiempos distintos. Y el pasaje al cine me ofreció la posibilidad de respirar más profundo, de dar pasos más largos, de filmar menos cantidad de material en una entera jornada, mientras que la televisión, uno en una jornada filmaba, no sé, 14 minutos para ir al aire, en cine te ibas de una jornada de rodaje con un minuto de cine, ¿no? Uh-huh. Es decir, con otra elaboración. Eso para mí fue como una bocanada fue como respirar muy profundo, como andar muy holgado. Eso me gustó mucho y de ahí no pude volver más.
Qué bueno. Óyeme, ¿y coincidís que un cuento chino te encuentra mucho más sólido, mucho más seguro, o te parece que tiene que ver con la trama, con Darín, con el cuentito en sí mismo?
Sin ninguna duda. Cuando yo entre La suerte estachada y Un cuento chino hice una película afuera, de un estudio americano, de Lionsgate, que es una película regular, te diría, pero que a mí, desde el punto de vista de lo profesional, me enseñó muchísimo. Yo creo que aprendí muchísimo haciendo esa película, me metí mucho en el mundo del cine, más todavía en aquel entonces, y cuando volví de esa experiencia en el exterior me sentía todavía mucho más armado para encarar una película como Un cuento chino, y eso es a lo que me tiré, ¿no? Me sentía yo mucho más con una impronta mucho más cinematográfica, con un relato, con una capacidad narrativa visual más pulida incluso.
Uh-huh. Ahora, está claro que hablando de La suerte estrechada, tuviste mucha suerte con encontrarte con esa historia de Un cuento chino, que es formidable, ¿no?
Sí, la verdad que la historia de Un cuento chino es entrañable, inspirada por aquella noticia que yo leo en el diario de la vaca que cae del cielo, porque esto es real, ocurrió. Ajá. Y cuando yo leí esa noticia quedé enloquecido, dije, hay que hacer una película con esto, porque aparte a mí todo el tema del azar y del destino me gusta mucho, ¿no? Y yo no podía dejar de ver una suerte de destino en el hecho de que, siendo el cielo tan grande e infinito y el mar tan enorme, justo un avión tira una vaca y cae arriba de un barco en la mitad del mar, era como, y lo hunde, era como, sí, no pude dejar pasar esa imagen, y hasta que terminé de escribir el guión, la verdad que fue muy choqueante y muy movilizante para mí, muy uh-huh. estimulante.
¿Cómo escribís los guiones, Sebastián?
Mira, generalmente, en La suerte estrechada, Un cuento chino, son dos películas que yo las escribí en soledad. Uh-huh. Después vino Koblik y yo abrí el juego a trabajar con un amigo mío, que es Alejandro Ocón, que es un gran guionista, uh-huh. con el que compartí el trabajo. Yo tenía la idea y tenía ganas de trabajar en un género más de western, y además no tenía ganas de trabajar solo, tenía ganas de entrar en discusión con alguien mientras escribía, me metía en una cosa oscura, en otro registro, y me daba muchas ganas de compartirla con Ale. Wow. Y eso fue el trabajo de Koblik. Y ahora en La Odisea de los Giles, es una adaptación de la novela de Eduardo Sacheri, es un trabajo que lo compartimos con Eduardo, y también fue realmente una experiencia muy, muy enriquecedora, muy aleccionadora también.
Bien, y a ver, volviendo un pasito atrás, en el caso de Koblik, la pregunta es, ¿surge todo junto? ¿Surge la historia en el pueblo con el marino y hay que encontrarle un pasado? ¿O de repente surge juntamente un marino con ese pasado y surge la necesidad de la llegada al pueblo? Porque ahí hay una historia en paralelo que no debe haber sido fácil de armar, ¿no?
Mira, la historia, vos te referís a la historia del personaje de Koblik.
Sí, a la mismo. Historia de Darín en relación al avión.
Yo tenía en la mente la idea, tenía algunas imágenes en la mente. las imágenes que yo tenía en la mente era un avión fumigador, el campo y un piloto que huía de algo. Y yo no sabía, tenía esas ganas de contar esa historia medio rural, con thriller, con western, y yo pensaba en un piloto que se escondía, que huía de algo, y al principio pensé que huía de un gran robo, y después me di cuenta que podía tomar otro giro cuando digo, bueno, y si es un piloto de la Armada que huye de sus propios camaradas porque no quiere formar parte de lo que terminó formando parte, y ahí empezó a tejerse una historia que todavía se me apareció como más profunda, como más interesante, como con la capacidad de explorar un personaje absolutamente ficcionado, porque nadie sabe si qué pasó con esos tipos, ni qué pensaban, ni qué no pensaban. Siempre me gustó pensar en un tipo que como ese personaje. Y bueno, empezaron a cerrar todas las puntas y desembocó en la historia de Koblik, ¿no? Del capitán de la Armada, el capitán Koblik.
Sí, sí.
Así se conoce, en España la película se conoció como Capitán Koblik, lo cual fue un acierto. Mirá, fue un error de mi parte no haber puesto la palabra capitán acá al lado de la palabra Koblik.
Claro, el capitán Koblik lo pone en un mundo más del marino, pero también un mundo de la historieta, ¿no? O del western, o de lo que fuese.
Totalmente, ajá, totalmente. Permitió viajar entre el western, el con un personaje de cine negro, ¿viste? La verdad que fue muy muy entretenida la cocina de ese guión.
Bien. Y ahora pensando en el mundo ese, en el campirano, pensando en el mundo de Sacheri, yo me acuerdo cuando me fui del cine después de haber visto la de los Giles, digo, a mí me encantó ese mundo porque ese mundo tiene que ver un poco con muchos novelistas de la provincia, ¿no? Digo, lo de Sacheri.
Sí,
es
la verdad es que para mí lo lindo del reto es primero haber leído esa novela y tratar de la novela La Noche de la Usina de Sacheri y tratar de tomar esa misma historia y esos mismos personajes y una vez más volver al campo. Que me encanta, trabajar a cielo abierto con todo lo complejo que es, que me encanta también, pero por sobre todo era la posibilidad de contar una historia muy grande, pero con un epicentro en un lugar muy chiquito, ¿no? Es como si te dijera contar una historia desde el interior hacia el obelisco y no al revés.
Ah, claro,
claro. Y eso me atrajo mucho también, como porque más allá de la historia a contar, cuando uno va a encarar una película, tiene que pensar que una película se va a llevar mucho tiempo de la vida de uno, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que me pregunto es, ¿dónde quiero estar filmando? ¿Entendés? ¿Dónde me siento a gusto filmando? ¿Qué quiero que me pase mientras estoy filmando? ¿Quiero contar esta historia que me va a tener al aire libre en el campo o quiero contar esta historia que me va a tener, no sé, en una catacumba durante cuatro meses? ¿No? Tiene que ver también un poco con eso, con tomar decisiones que van de la mano del cine, van junto con la vida de uno, ¿no? Uh-huh. Por esto de que te digo de que esta es una película que se llevó casi cuatro años de mi vida y en ese sentido me gusta ser cuidadoso porque uno tiene que sostener el entusiasmo mucho tiempo para desde que tenés una idea de que haces una película hasta que la estrenás. Entonces todo tiene que ser amable. Y yo elijo también pensando en eso, qué historias quiero contar, dónde quiero estar, con quién quiero estar, con quién lo quiero compartir, ¿no? Lo tomo solamente como un trabajo.
Es un diferencial muy muy argentino, ¿no? Digo, este mundo de Sacheri que uno podría haber visto también en Briante, en Sasturain, en Soriano. Digo, el cine argentino está, o la literatura, está recontra, requete, repleta de estas historias de pueblo chico.
100% argentino, realmente.
100% argentino, exactamente.
Y tiene además, la verdad que me gusta que esta película sea tan argentina, que la historia es muy argentina, porque a mí me gusta trabajar haciendo películas de aquellas cosas que yo realmente puedo contar con honestidad, que son cosas que o las viví o por alguna otra razón las conozco, o porque las estudié. A mí me gusta mucho, soy un gran lector de historia, de alguna manera, ¿no? Me gusta la historia. Yo ahora hace tiempo que elijo que los libros que pasan por mi mano sean libros de historia, porque un día me di cuenta la enorme cantidad de cosas que ignoraba y entonces empecé a sentir como una pérdida de tiempo si aquello que leía no era historia. Tenía que leer historia, tenía que aprender cosas. Entonces, me gusta la historia argentina, me gustan los contextos argentinos para trabajar, y me gusta mucho el hecho de que esta película particularmente está hecha toda acá, a pesar de que es una coproducción con España, es todo talento y recurso humano argentino, pero bien. 100%. Y eso para mí también es una alegría.
Bien. Ahora, Boris, digamos, hablando del tema de tu fascinación por la historia, convengamos también que la frase el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, para la historia argentina y para la Odisea de los Giles está mandada a ser, ¿no?
Sí, a ver, esto, puedes decir, robarle un ladrón 100 años de perdón. A mí me gusta pensar el cine también como una herramienta que no es políticamente correcta, digamos. En el cine vale hacer todo lo que uno en la vida real no puede hacer. Vos en la vida real no te vengás de la manera que se vengan los personajes del cine, ¿no?
No,
Y eso es parte de lo lindo. Es una discusión que yo tenía el otro día con alguien y me decía, bueno, pero la película plantea justicia por mano propia. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, para eso Ajá. está el cine.
Por supuesto. Sí,
para eso está el cine. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto películas claro. de tipos que van y agarran un arma porque un forajido le mató a la esposa y el tipo va y lo mata al forajido? Sí, punto. Señor, en la vida claro. real no es así. Pero en el cine, la posibilidad, en el arte, digamos, lo políticamente correcto para mí no le queda bien ni al cine, ni a la pintura, ni a la literatura.
No, el arte es otra cosa. El arte es otra ¿Cierto? Cosa, sí, señor. Muy bien. Sebastián, ¿tenés en la cabeza la próxima ya?
¿Perdón?
¿Tenés en la cabeza la próxima ya?
Mira, estoy trabajando, sí, siempre me gusta estar con cosas en la cabeza.
Muy
porque,
bien.
Porque, viste, no me gusta sentir que después de una película viene el vacío, porque se pone muy grande ese vacío. Ajá. Ya lo aprendí. Entonces, como uno sale del rodaje después, ya se saca la carga encima, viene todo un periodo más reflexivo de montar la película, editarla. Empieza a haber espacio en la cabeza para generarse otras ideas o para retomar ideas que uno ya tenía más o menos punteadas. Y en eso estoy ahora, estoy trabajando en un proyecto de otra película que me va a llevar tiempo, porque me lo estoy tomando con calma también. Porque la verdad que también esta peli, desde el punto de vista del trabajo, la Odisea de los Giles, ha sido un esfuerzo físico grande. Yo el año pasado seguí de largo, cuando normalmente nosotros empezamos a rodar fines de octubre y terminamos de rodar el 23 de diciembre. Lo ideal es empezar a filmar una película a principio del año, sí. no al final del año que ya te agarra con el caballo.
Claro, pasado, claro.
Pero bueno, por diferentes razones tuvimos que arrancar en esa fecha y después seguí de largo todo el verano porque tenía que editar, porque tenía que filmar un par de secuencias que habían quedado fuera del plan y tenía que recuperarlas. Y después llegó febrero y seguíamos editando, y marzo, y la postproducción, y abril. Y acá me ves, ¿viste? Hubo como un continuado entre año pasado y este. Y bueno, un poco mi recreo fue ir punteando una nueva idea que espero poder tener terminada de escribir a fin de año o en el verano y ver cómo empiezo a peregrinear que de vuelta se haga una película, ¿no? Mientras tanto, disfrutando lo que está pasando con él.
El éxito.
Con la audiencia de los Giles.
Me alegro,
Es muy lindo que a la gente le haya llegado de esta forma la película.
Sí, señor, está muy bien, es un encanto de película. Abrazo enorme, Borstein. A trabajar en la próxima.
Acá estamos.
Bueno, está. Abrazo enorme.
Acá estamos, preparándonos, así es.
Bien, muy bien. Abrazo y felicitaciones.
Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por esta conversación.
Por favor, abrazo enorme. Muy bien, Sebastián Borstein, el director de La Odisea de los Giles. Teníamos muchísimas ganas con Rodrigo Lamardo de esta conversación. Estamos muy, muy contentos de que así haya sucedido por la carrera de Borstein, por este mundo otra vez de como el cine clásico argentino de los 60 y de los 70, Subiela, Puenzo, Solanas, Fisherman, todos directores de publicidad que terminaron haciendo largometrajes de muy buena calidad, que terminaron trasladando las historias que filmaban en la publicidad a las historias que terminaron siendo grandes historias de largometraje. Sebastián Borstein y La Odisea de los Giles pasaron por acá, por Manivela.
Seguimos escuchando la música de La Odisea de los Giles. Mucho rock nacional en esta peli. Babasónico, Serú Girán, El Flaco Spinetta. Protagonistas, el rock nacional del cine argentino. Yo lo había sido y ya lo dijimos en El Ángel de Luis Ortega. Acá también. El rock nacional, por suerte, es protagonista del cine argentino.
No hay acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo Thank you.